y imaginarnos. Y este pecado, hermanos, es bien peligroso en el pueblo del Señor, en la iglesia de Dios. Y es el enojo. Entonces, el enojo no controlado, hermanos, es algo que no solamente produce discordia, produce división, pero también destruye lo que es las familias, produce contiendas en el trabajo, a nivel matrimonial, pero más aún, hermanos, en el pueblo del Señor. Y es una realidad. En mi tiempo como cristiano, hermanos, el tiempo que llevo como cristiano, he podido notar, tanto en mí mismo y en otros, que el enojo, hermano, descontrolado, se torna un problema grave, ¿verdad?, en nuestras vidas, en nuestras relaciones, ¿sí?, y también en la comunidad. Y en cierta manera crea un atraso, ¿verdad?, en lo que antes he mencionado, a nivel matrimonio, crea un atraso a nivel familia, a nivel relaciones laborales, estudiantiles y mucho más aún en lo que es la iglesia del Señor. Entonces, lo que deberíamos preguntarnos, hermanos, es ¿qué fue lo que nuestro Señor y Salvador Jesucristo enseñó sobre el enojo? Otra de las cosas que vamos a estar viendo es ¿cuál es el estándar de lo que es el enojo? ¿Cuál es el peligro? ¿Cuál es la seriedad del problema del enojo? ¿Y cuál es la solución para el enojo? Y es necesario que se toque estos temas, hermanos, porque el conocimiento en cuanto a este tema tiene que ver mucho nuestro crecimiento, pero también nuestra relación con Dios y con el prójimo, ¿sí? Entonces les invito a que abran sus Biblias en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 5, Mateo, capítulo 5, vamos a estar leyendo en el verso 21 y el 22 inclusive. Mateo capítulo 5, versículo 21 al 22. La palabra de nuestro Dios lee: oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás. Y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoja contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio o tonto a su hermano, a su hermana, será culpable ante el concilio, es decir, ante la Corte Suprema. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Entonces, lo primero que quiero que veamos, hermanos, es ¿cuál es el estándar que Dios tiene para el enojo? ¿Sí? Aparentemente, hermanos, había alguna enseñanza de parte de los escribas y los fariseos concerniente a este tema. Ellos enseñaban que la única manera en cómo el ser humano pecaba era cuando mataba, ¿verdad? Dentro de la ley en el Decálogo, la ley dada por nuestro Dios a Moisés, entre los mandamientos está no matarás. Entonces, podías odiar a tu hermano, podías aborrecer a tu hermano, podías llamarle fatuo, necio, pero toda vez no lo mataras, que estabas bien. Ese era el concepto, era lo que ellos enseñaban. Ahora bien, el Señor Jesús, hermanos, nos enseña, tal cual enseñó a sus discípulos, ¿sí?, de que para nuestro Dios importa no solamente la acción, pero también importa mucho la actitud. Nuevamente, el Señor Jesús nos enseña de que para nuestro Dios importa y ve como pecado el hecho de matar físicamente, pero también enfoca de que le importa la actitud que podemos tomar hacia nuestro prójimo, nuestro compañero de trabajo, nuestro cónyuge y más aún contra nuestro hermano o hermana en la fe. Cristo Jesús, hermanos, nos quiere regresar a lo que Dios realmente, ¿sí?, mandó. Y quiere regresarnos a lo que Dios realmente quiere para nosotros. A Dios no solo le importa la acción, también le importa la actitud. Si tu actitud no es la correcta, hermanos, eres culpable delante de nuestro Dios. Nuevamente, si mi actitud, si tu actitud, hermanos, si tu actitud, hermana, no es correcta y no obra la justicia de nuestro Dios, eres culpable ante nuestro Dios. Los estándares de Dios, hermano, y los estándares de los hombres siempre son totalmente distintos. ¿Sí? Son totalmente distintos. Si yo voy a la corte, hermanos, de la ciudad de Gretna, y llego ante un juez, y les digo, vengo aquí a litigar un caso, porque mi hermano Javier me ofendió, mi hermano Javier hizo algo que no me gustó y me hizo sentir mal, ese juez, hermano, inmediatamente nos va a sacar de ahí, porque ese caso para él no tiene sentido, no tiene validez. Pero ante nuestro Dios, hermanos, ante nuestro Dios, al Dios a que usted y yo adoramos, tiene una validez importantísima. Y es tan seria la validez que tiene este caso, que depende a cómo yo lo trate, depende a cómo yo lidie con él, define mi eternidad y mi relación con Dios. Por eso los estándares del hombre, la forma en la que piensa el hombre, hermano, es totalmente distinta a la que piensa Dios. Quizás a los ojos del hombre, hermanos, este caso es una locura. Porque no tiene consecuencias o estándares divinos. Pero ante Dios, hermanos, el caso del enojo tiene tanta seriedad que puede tener repercusiones o puede tener consecuencias, hermanos, eternas. Por eso es necesario, hermanos, que tomemos este caso, hermanos, con suma seriedad. Para poder vencer, hermanos, este pecado del enojo, es necesario, hermanos, entender que la actitud es importante. Mi actitud, su actitud, de cómo lidiar con el resentimiento, con el enojo, para Dios, hermanos, es clave para vencer el enojo en nuestras vidas. Es decir, de que yo tengo que reconocer qué es lo que Dios enseña. Yo tengo que saber, hermanos, qué es lo que Dios manda en cuanto a este pecado del enojo que tanto daño hace, no solamente al mundo, no solamente a la sociedad, no solamente a la comunidad, no solamente en los asuntos laborales, no solamente en los asuntos matrimoniales, pero más aún, hermanos, en la iglesia del Señor. Porque son pecados, hermanos, que muchas veces se toman livianamente. En donde tenemos la habilidad de enojarnos cuando querramos y con quien querramos. Porque igual, ese soy yo y lo puedo hacer. Muchas veces ignorando, hermanos, las consecuencias detrás de este pecado que tanto daño nos hace. Nuestro Dios en su palabra, hermanos, en el libro de Efesios capítulo 4, la palabra de nuestro Dios, hermanos, en el versículo 31, dice, quítese de vosotros toda amargura. Decíamos, hermanos, de que he aquí los mandamientos de nuestro Dios dado a sus hijos, a su pueblo, a sus discípulos, a nosotros como cristianos. Es decir, que la amargura, hermanos, no debe ser parte de nosotros como discípulos, como cristianos. La palabra nos dice, quítese pues de vosotros toda amargura. El segundo es enojo. Por ende, la prima es ira. Luego trae como consecuencias y fruto gritería, maledicencia y toda malicia. Todos estos pecados, hermanos, son familia y uno no puede ser sin el otro. Uno conlleva al otro. Por eso el Espíritu Santo, hermano, nos lleva a entender la importancia y de la seriedad que debe tener el pecado del enojo en nuestras vidas. Porque si tiene uno, tiene los otros. Una persona enojada con la vida, consigo mismo, con su prójimo, siempre, hermanos, siempre va a llevarlo a la gritería, siempre lo va a llevar a la ira, siempre lo va a llevar a la maledicencia, siempre lo va a llevar a la malicia. Y esto destruye, hermanos, el pueblo del Señor. Esto destruye la comunidad. Esto, hermano, es evidencia de la presencia de Satanás en un lugar. Por ende, como cristianos, tal asunto no debe existir en nosotros. El enojo, hermanos, tiene el poder de destruir nuestra relación. ¿Sí? Tiene el poder de destruir nuestra relación con Dios. Cuando vemos Mateo capítulo 5 nuevamente, Mateo capítulo 5, en el versículo 22, dice, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano, número uno, será culpable del juicio, y cualquiera que se diga necio a su hermano, número dos, será culpable ante el concilio, y cualquiera que diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. El pecado del enojo, hermanos, tiene el poder de destruir nuestras relaciones. A nivel matrimonial, a nivel laboral, a nivel familia, a nivel comunidad y a nivel iglesia. Aquí la pregunta es, ¿qué estoy haciendo yo, hermanos, para controlar mi enojo? Y vale la pena recalcar que nuestro Dios, hermanos, en su santidad, en su poderío, nos da aún el derecho de enojarnos, pero no pecar. Porque el enojo, hermanos, es una meramente emoción. Y como seres humanos no somos estoicos, no somos exentos al enojo. Pero debemos de recordar también, hermanos, que con ello Dios nos ha dado el Espíritu. Nos ha dado de su Espíritu y por ende es menester entender que ese Espíritu es de valor, amor y dominio propio. Tres ingredientes, hermanos, que están ya en nosotros y que nos dan el poder, hermanos, de controlar el enojo. Dios ha vencido, hermanos, para que nosotros seamos más que vencedores en Él. No nos ha dejado huérfanos, hermanos. Por ende, no es correcto de que nos esclavicemos al enojo. Sí. A veces ponemos, hermanos, pensar que la iglesia puede solo ser afectada por problemas de pecados morales o de inmoralidad. Pero el enojo, hermano, es uno de los pecados, hermanos, que afecta en gran manera y crea conflictos en la iglesia del Señor. Y muchas veces, hermanos, este pecado puede llevarnos a una ceguera espiritual, en donde podemos estar ni reconociendo que estamos enojados. siendo esclavos de Satanás, en donde todos tienen el problema menos yo. ¿Cómo estamos glorificando a Dios, hermanos, a través de lidiar con este problema del enojo en nuestras vidas? Sí. El problema del enojo, hermanos, llevó a la ira a Caín. Y fue lo que produjo que matara a su hermano Abel. Tenemos que tener y tomar en serio, hermano, muy en serio el pecado del enojo. Porque puede llevar nuestras almas, como menciona el libro de Mateo, al infierno. Ahora bien, ¿qué es lo que no debemos hacer, hermanos, para solucionar este problema del enojo? Nótese bien, versículo 23 del capítulo 5, Mateo. ¿Qué es lo que no debemos hacer? Dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda y reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tus ofrendas. Tu enojo contra tu hermano, contra tu compañero de trabajo, contra tu cónyuge no se resuelve cantando o orando. La palabra dice que ve y hazle saber a tu hermano. Hazle saber a tu cónyuge. Hazle saber a tu hermana. Luego de que le hiciste saber, no es tu deber obligar a tu hermano, a tu hermana, a tomar cierta acción o actitud o que te perdones. Hazle saber. O que cambie o que actúe de manera distinta. No, solamente hazle saber. Ponte en paz con tu hermano, con tu hermana, con Dios. Y luego, porque la Sagrada Escritura no dice, luego de que tu hermano te haya perdonado, no dice eso, sino que nos manda a hacerle saber a nuestro hermano, a nuestra hermana, a nuestro cónyuge, hacerle saber. La decisión que tome está en él. Pero yo he cumplido. Y luego por ende, luego que haya cumplido el mandamiento, puedo venir y traer mi ofrenda de adoración, de alabanzas, de gratitud, de oración a nuestro Dios. Es lo que dice su palabra. Eso es lo que dice nuestro Dios como mandamiento. ¿Cuál es la solución? Versículo 25. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto. Entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. Muchas veces, hermanos, cuando la persona que hemos ofendido o la persona que se siente ofendida nos entrega las manos del Señor, hermano. Por eso a veces, muchas veces somos prisioneros de sentimientos que constantemente, hermano, nos afectan y afectan por extensión a quienes nos rodean. Porque simplemente no somos capaces de querer soltar lo que nos estorba en la vida. Tenemos que aprender a soltar, hermanos, y dejar en las manos del Señor cosas las cuales no somos capaces de cargar y que solo traen problemas aún de salud a nuestras vidas. Efesios capítulo 4, versículo 32, y con esto termino, hermanos. 4:32 dice: antes bien, sed benignos. Esta es la cura, hermanos. ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándolos unos a otros como Dios. Y aquí está el punto, hermano. Muchas veces, hermanos, queremos tomar la posición de Dios en ciertas situaciones y se antepone en nosotros el orgullo, la soberbia, y nos olvidamos que hay quien constantemente, hermano, nos está perdonando de nuestras imperfecciones. Pero el Espíritu Santo, hermano, nos exhorta a que haced benignos unos con otros. Y esta benignidad, hermano, aparece en una forma activa, algo constante. Es decir, de que esto de la benignidad no solamente lo practico una vez y ya. Esto tiene que ser constante, tiene que ser activo. Es decir, que tengo que estar predispuesto a la benignidad, a la constancia a ello, porque es algo que siempre he de tener que extender. Pero aparte de la benignidad, hermanos, tengo que ser misericordioso. Esto del perdón, hermanos, aparece como 7, total, absoluto, en todo tiempo. Es decir, que tiene que haber en mí la predisposición de constantemente extender el perdón. Y es aquí unos a otros, porque es recíproco. Y recordando que debe hacerse como Dios, ¿sí?, también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. El enojo, hermanos, es un pecado gravísimo. Es un pecado que no nos permite avanzar. Es un pecado que nos lleva a otros pecados. Y es un pecado, hermano, que como cristiano no debe ser parte diaria de nuestras vidas. Por muy enojado que estemos, hermanos, debe refrescar nuestro ser, nuestro corazón y meditar en que Dios, hermanos, nos perdona y nos ha perdonado aún más. Y esto debe ser suficiente para poder extenderlo. Y entender, hermanos, que hay cosas que solamente Dios tiene control sobre ellas. Y que somos más bienaventurados cuando sufrimos el oprobio que cuando tomamos acción por nuestras propias manos o cuando tomamos venganza, hermano, atraídos por el enojo. No seamos prisioneros de lo que Cristo Jesús nos ha liberado. Que no permanezca el perdón, en la iglesia, en la iglesia del Señor. Porque a paz nos ha llamado Dios. Amén. Que el Señor les bendiga.
A paz nos ha llamado el Señor, hermanos. Vamos a entonar este último himno. Vamos a contarlo con gozo, hermanos. Vamos a estar entonando el himno número 182. Himno número 182. Alabemos al Señor con el corazón, mis amados hermanos. ¿Lo tenemos todos? Cantemos. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit, mi corazón entona esta canción. Cuán grande es Dios, cuán grande es Él. Mi corazón entona esta canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. montes y los valles y ver las bellas flores al pasar, al escuchar el canto de las aves y el murmurar del claro manantial. Mi corazón entona esta canción. Cuán grande es Dios, cuán grande es Él. Mi corazón entona esta canción. Cuán grande es Él, cuán grande y fiel. Cuando recuerdo el amor divino que desde el cielo al Salvador envió, aquel Jesús que por salvarme vino y en una cruz sufrió por mí, murió. Mi corazón entona esta canción. Cuán grande es Dios, cuán grande es Él. Mi corazón entona esta canción. Cuán grande es Él, cuán grande y fiel. Cuando el Señor me llame a su presencia, al dulce hogar, al cielo de esplendor, le adoraré cantando la grandeza de su poder y su infinito amor. Mi corazón entona esta canción. Cuán grande es Dios, cuán grande es Él. Mi corazón entona esta canción. Cuán grande es Él, cuán grande y fiel. Amén.
Gloria a Dios. Ok.
Y si no hay quien nos pede esta semana, pues lo quedamos.
Perfecto. Ok. El jueves nuevamente estamos en el edificio, hermanos, para Apocalipsis. Estén orando por la familia. Vamos a estar de salida para lo que es el fin de semana, ¿verdad? Entonces, si el Señor así lo permite, nos vemos el próximo, no este que viene, sino que el siguiente, ¿verdad? Ténganos en mucha oración, hermanos.
Amén.
¿Verdad? Porque
amén,
nos va a hacer muy bien.
Hermano
Danilo.
Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias, Padre, por darnos la oportunidad, Señor, de estar aquí el día de hoy, Señor. Gracias, Padre, porque nos permites, Padre, venir con bien, Padre, a escuchar tu palabra, Señor. Gracias, Padre, porque nos has dado un día más de vida, nos has dado las fuerzas, Señor, para seguir, Padre, haciendo tu voluntad, Señor, como tú mandas. Igualmente, Padre, te quiero pedir, Señor, que nos bendigas en esta semana, Padre, que nos des mucha fe, Señor, ya que, Padre, muchas personas tienen miedo en estos momentos, Señor, así que danos la fe, la fuerza, Señor, para seguir adelante, Señor. Ayúdanos, Padre, a estar siempre cerca de ti, Señor, para sentir, Padre, tu especial fuerza, Padre, que nos brinda, Señor, cada día. También, Padre, te quiero pedir que bendiga a los niños en la escuela, Señor, que seas tú con ellos, Señor. Bendícelos, dale fuerza, Señor. Ayúdanos a nosotros, Padre, también siempre, Padre, estar preparado, Padre, para cualquier prueba que venga, Señor. También te quiero pedir, Señor, que bendiga los planes de las personas que tienen, Padre, en esta semana, Señor, que seas tú con ellos, Señor. Y ayúdanos, Padre, siempre, Padre, estar pegados a ti, haciendo tu voluntad, Señor. Bendícenos, Padre, danos la fuerza, Señor, y ayúdanos, Padre, siempre estar bien, Padre. También te quiero pedir, Señor, que seas tú con las personas que no han podido estar el día de hoy, Señor, que seas tú dándole motivación, Señor, para que puedan regresar al edificio, Señor. Que sea tú, Padre, con ellos, Padre, si están enfermos, dale sanidad, Padre. Y también, Padre, ayúdanos, Padre, a que podamos nosotros también, Padre, seguir, Padre, adelante, Señor. Bendícenos esta semana, Señor, y todo lo que se pueda hacer, Señor. Entonces te lo pido, Señor, en el nombre de tu amado Jesucristo. Amén.